Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero. Hasta las 5 en punto de la tarde te acompaño para llevarte la última hora del deporte malagueño. Ya vuelta a la rutina, vuelta a la normalidad después de este largo puente que hemos vivido. Puente y además lluvioso, ¿eh? Esperemos que ya todo vuelva a la normalidad y todos aquellos que se hayan visto afectados pronto también puedan tener su rutina habitual. Tenemos que hablar de muchos asuntos en esta jornada de martes, como por ejemplo que dentro de un ratito conoceremos el alcance exacto de la lesión de Ignacio Camacho. Se le va a realizar una resonancia magnética y veremos a ver si puede jugar antes de que acabe este año 2015, algo que parece algo francamente improbable. Y hoy tenemos el compromiso de saber qué le pasa a Ignacio Camacho. ¿Es normal, no es normal que caiga tantas veces lesionado después de haber caído, de haber sido operado? Pues vamos a hablar con una persona que va a saber y que sabe muchísimo de esta materia. Vamos a hablar con el doctor César Ramírez del Instituto Quirúrgico, que es director del Instituto Quirúrgico de Andalucía y jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón Málaga. ¿Qué le pasa a Ignacio Camacho? ¿Por qué se está lesionando tanto Ignacio Camacho? ¿Tiene estos remedios? Pues hoy vamos a saber un poquito más de todo ello de la mano del doctor César Ramírez. Y hay que hablar también de posibles fichajes. Husillos está en Uruguay, Argentina, está en Sudamérica y ya la prensa uruguaya ha dejado desvelado nada más y nada menos que el nombre de dos jugadores que podría estar siguiendo el Málaga Club de Fútbol. Luego te lo voy a contar. Y también vamos a hablar de baloncesto y de un hombre que está de regreso. Es Germán Gabriel. Hoy va a ser protagonista aquí en Deportes COPE Málaga. No hay tiempo que perder. Como siempre, vamos con los titulares de la jornada. Titulares que te conté hasta las 5 en punto de la tarde. Camacho, al menos un mes de baja. El jugador sufre una lesión muscular a nivel de isquiotibiales y puede perderse lo que queda de año 2015. El jugador solo ha disputado 13 de los 45 partidos que se han disputado en este año 2015. Esta tarde se va a someter a una resonancia magnética para ver el alcance exacto de la lesión. Javi Gracia, el técnico del Málaga Club de Fútbol, precisamente el domingo tras el partido, no lo veía demasiado claro.
Lo más importante es lógicamente la salud de los jugadores, y en este caso pues a Ignacio creo que lo vamos a perder durante un tiempo, porque todo apunta a que sea alguna ruptura muscular, que veremos. Es un jugador que lleva un proceso de lesión largo, que apenas se incorpora a entrenar ya lo tenemos que casi poner a jugar por muchas ausencias también, y bueno, hoy creo que lo perderemos para algunas jornadas.
Y esta tarde saldremos de duda. Kameni, el portero del Málaga, convocado con la selección de Camerún casi tres años después, volverá para jugar la eliminatoria previa al Mundial frente a Níger. Y más de fútbol, el Málaga tiene hoy jornada de descanso y mañana empezará a preparar el partido ante el Betis de este sábado. Roque Santa Cruz podría volver a entrenarse con normalidad. Y el rival, el Betis, ya prepara el partido ante el Málaga con el regreso del lateral Vargas. Tarek, Westermann y Renela fueron bajas. Por cierto, que 780 béticos tienen asegurada su presencia en el Estadio de la Rosaleda este sábado a las 10 de la noche. Grupo cuarto de segunda B, el Marbella pierde a sus tres mediocentros para visitar el campo de la victoria al Real Jaén. Sielva, Jerry y Dillebra serán sancionados por sus expulsiones del sábado y serán bajas. Vamos a escuchar al técnico del Marbella, a Loren, que precisamente habla de esas bajas.
No quiero tampoco enseñarme porque no el árbitro se ha equivocado. Hemos empatado y se suma un punto. Lo peor es el daño para la semana que viene. Es que una detrás de otra. Ya esta semana lo habíamos avisado nosotros, que el árbitro era anticasero.
Expulsó a tres jugadores del Marbella. En baloncesto, en la Liga ACB, Germán Gabriel vuelve a entrenarse tras una semana de baja por una distensión en los abductores. El jugador podría reaparecer el viernes ante el Sassari italiano. El Unicaja ya prepara el doble compromiso de esta semana frente al los italianos precisamente, y el domingo en Liga ACB frente al Iberostar Tenerife. Carlos Suárez habla precisamente del partido del viernes en Euroliga ante el Dinamo Sassari. Si se gana, tienen pie y medio en el top 16.
Si no ganamos a Sassari, tenemos muchas posibilidades de estar ya en el top 16. Somos conscientes de ello. Esperemos que la afición venga el viernes a apoyarnos. Sé que es difícil, ¿no? Nunca en Euroliga, no sé por qué no viene la gente, pero pero bueno, les llamamos para que vengan a por nosotros para un partido que, aunque es el equipo que no ha ganado todavía ninguna victoria, es un equipo que no, cualquier equipo de Euroliga te puede poner las cosas muy difíciles.
Reunión clave para decidir el futuro de la Euroliga en Suiza. La FIBA ha reunido a la comisión negociadora de la ULE para hacerle saber su nuevo modelo, que solo contaría con 16 equipos, 8 de ellos fijos y 2 de España garantizados, como son el caso del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Más baloncesto, una malagueña, Patricia Soler, nombrada MVP de la Liga Femenina 2 de baloncesto al anotar 28 puntos, capturar 13 rebotes y acabar con 38 de valoración. Patricia Soler, malagueña, juega en el Pick and Claret de Valencia. En baloncesto también, el Clínica Rincón Torremolino ya prepara su segunda salida consecutiva. Este sábado visita el mítico Polideportivo Isuerga para medirse al Valladolid. Y ya están a la venta las entradas para el UMA Antequera de Fútbol Sala, el Pozo de Murcia, del 14 de noviembre. Las puedes adquirir en la web cduma.es. Los precios oscilan entre los 12 y los 5 euros. El Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino hace un llamamiento a la afición para llenar el sábado que arranque en el decisivo partido ante León. Una victoria les daría una importante renta sobre el descenso. Y seguimos hablando de más deporte, y en este caso de vela. Adolfo Villalón, del Real Club Mediterráneo, se anota la primera prueba de la temporada en clase Optimist, en una prueba con 80 regatistas. Y anota de eso en tu agenda. Málaga contará el jueves con un equipo en la Liga de Campeones de Balonmano Playa. Es el Ciudad de Málaga. La competición se va a celebrar en la Playa del Inglés de Gran Canaria, con 16 equipos en la competición. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Te lo cuenta Deportes Cope Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes Cope Málaga.
Estar informado.
Celebra en Vilay Catering y Eventos tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Be Life.
Los Audi Q5 y Q7 de ocasión que estás buscando ya están en Motor Factory, junto a 100 coches más. Y como siempre, al mejor precio. Motor Factory, en Avenida Velázquez, frente a Toys R Us, y en motorfactory.es.
Deportes. Cope Málaga.
Estar informado.
3 y 28, como cada día acudo a ti, lo hago a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Y ya sabes que está Mario Armando Usillos en Sudamérica rastreando el mercado de cara, o al mercado invernal, o de cara al próximo mercado de fichajes en verano. Y te preguntamos, hasta ahora, de los que están aquí, de los que fueron fichados en el mercado pasado de verano, para tu gusto, ¿quién está siendo el mejor fichaje del Málaga? Pues eso hemos preguntado, y lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Por ejemplo, nos dicen por aquí, nada más y nada menos, Juan José Moreno, Tigaduini. Tony dice la afición, otro nos dicen que Juancar, otro por aquí también está diciendo que Charles. Nos hemos ido a la calle y esa pregunta también la hemos formulado en la calle. Y esto es lo que dice la gente.
Pues Juancar me está gustando mucho.
Ah, es Charles, es un, creo, un amigo mío.
No, es que no me gusta ninguno, sinceramente. Pienso que no son jugadores para reforzar al Málaga. Lo que pasa es que, claro, el Málaga está en una situación que tiene que echar mano de lo que puede. Y en este caso, pues, yo ahí alabo la labor que está haciendo Usillo, porque está fichando barato y a veces pues sale bien, pero no siempre sale bien.
Juan Carlos ha sido el mejor fichaje por ahora.
Creo que es Juan Carlos.
¿Y tú quién crees que es hasta ahora el mejor fichaje del Málaga Club de Fútbol? Como siempre, a través de Facebook y de Twitter, te leemos.
facebook.com/grupocopemálaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
3 y 29 minutos de la tarde. A esta hora te invito a viajar. Ay, Dios de mi vida, y qué mejor manera de viajar que hacerlo con los amigos de AGP Viaje, en calle Panadero número 4. Ya sabes que tienen ahí un viaje de 4 días con sus 4 noches, con vuelo directo a Londres por solo 399 euros. ¿A qué esperas? Vete a AGP Viaje, en calle Panadero número 4, y ahí tienes absolutamente todo el catálogo de viajes para este año 2015 que va a acabar, y también para el 2016. Y si te vas de viaje de fin de estudio con tus amigos del instituto o del colegio, ya sabes, consulta también en AGP Viaje el catálogo que hay preparado para ti, con un montón de destinos y siempre a los mejores precios. Todo eso, ya sabes, en AGP Viajes. 3:30 de la tarde, a vuelta de pausa. Quiero saber qué le pasa a Ignacio Camacho. ¿Por qué está lesionándose tanto? ¿Tiene remedio la lesión de este jugador? ¿Lo volveremos a ver a su verdadero nivel? ¿Al mismo nivel que tenía hace prácticamente un año? Esa y otras cuestiones la va a intentar resolver el doctor César Ramírez, director del Instituto Quirúrgico de Andalucía y jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón. Todo eso a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
No es que probablemente seamos los más baratos de Málaga, es que lo somos. En Acosta Hogar mejoramos el presupuesto de cualquier tienda, te lo garantizamos. En El Palo, en calle Aguilar y Cano y en acostahogar.com.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
3:32, vamos con la última hora del Málaga. Y ya sabéis que lamentablemente y negativamente la última hora del Málaga de fútbol viene un día más encabezada por la lesión de Ignacio Camacho. El domingo, en el minuto 23, sentía un pinchazo en la zona de los isquiotibiales. Dice que es el mayor dolor que ha sufrido en su vida, que lo sintió en el mismo momento. Fue retirado del terreno de juego y esta tarde se le va a realizar una resonancia magnética para conocer el alcance exacto de esa lesión de Ignacio Camacho. ¿Pero qué pasa con Ignacio Camacho? Recuerda que fue operado pues un poquito antes de la Semana Santa de este presente año 2015, reaparecía en el tramo final de la temporada, no terminaba de tener buenas sensaciones, volvió a pasar por el quirófano una vez que ya comenzó la pretemporada, mitad del mes de julio, se le ha dado todo el reposo del mundo, se han cumplido los plazos, incluso se le ha dado un poquito más de cuartel, volvió a jugar en Valencia, después de reaparecer en Valencia, lesión muscular en la fascia lata, se tenía que perder el partido que el Málaga jugó frente al Deportivo de La Coruña, vuelve a ejercitarse, vuelve a jugar de titular, vuelve a lesionarse, en este caso una lesión en los isquiotibiales. ¿Es esto normal? ¿Se está forzando mucho Ignacio Camacho? ¿Hay que tener precaución con este tipo de situaciones? Pues para saber todo esto, y seguro que algo más que se nos va a ocurrir, vamos a contactar con el director del Instituto Quirúrgico de Andalucía y jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón Málaga, César Ramírez. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno, César, ¿esto es para preocuparse? Porque es normal que un jugador que ha sido operado de pubis, hablaba contigo, recuerdo, a mitad del mes de julio, tenga que pasar por todo este trance una vez que ya en teoría todo está subsanado.
Hombre, para preocuparse sí que es. Pues son lesiones ya musculares muy repetidas en un jugador cuyo esfuerzo físico dentro del terreno de juego depende básicamente de eso, de la intensidad del trabajo muscular. ¿Normal? Pues normal no es, porque estas lesiones, la lesión que la ha tenido, recordemos que era pues una pubalgia o una hernia inguinal del deportista, lo que suponemos, porque tampoco se dio información clara desde el Málaga de los procedimientos quirúrgicos a los que había estado sometida, son lesiones de la ingle que en teoría están tratadas y curadas. Lo que ocurre es que estas lesiones pues, han obligado a un periodo de inactividad prolongado de lo que es esfuerzos grandes de la musculatura pues, del tercio superior de la pierna, de lo que es el muslo por delante y por detrás, para que nos entendamos, y esa musculatura a un hombre que vive del gran esfuerzo que tiene que desarrollar con ella, pues ahora mismo le está repercutiendo. De hecho, la lesión que tuvo primero, la del tensor de la fascia lata, digamos, uno de los músculos de delante del muslo, y ahora pues son los isquiotibiales que son los de detrás. Él esta musculatura no la ha estado desarrollando todo lo que debía durante este tiempo, y claro, no es lo mismo entrenarte que la exigencia y el estrés que te supone un partido, claro.
Oye, César, ¿y eso viene porque el plan de recuperación que se le ha diseñado no es el adecuado, porque se le ha precipitado la reaparición?
Pues mira, yo creo que ninguna de las dos cosas, Emilio. Yo creo que el con los fisios que tiene el Málaga y el cuidado que el cuerpo técnico tiene con cualquier lesión muscular, seguro que han hecho los plazos adecuados. El tema es que el deportista pues se va recuperando, se entrena. Cuando se entrena, digamos que aunque crea que está entrenando al 100%, no está entrenando al 100% porque sabe que está saliendo de una lesión muscular, y cuando ya se cree que está para el partido y llega el partido y en el partido pues quiere tener sensaciones de recuperación máxima y forzar hasta el estrés que es habitual, pues el organismo no llega a ese 100%. Y cuando no llega a ese 100%, pues la musculatura, que una musculatura que a la fuerza tiene que tener un grado de fragilidad por el tiempo gastado en desuso, pues se repercute y le pasa lo que le pasó a Camacho. El echarse la mano al muslo como él se la echó, pues normalmente suele ocurrir cuando se rompe el músculo bíceps femoral, que es uno de los músculos, de los tres músculos isquiotibiales.
Uh-huh. Lo que está claro que la lesión de Ignacio Camacho, esta lesión de isquiotibiales, decía Javi Gracia que por lo menos un mes lo va a perder, esta tarde va a ser esa resonancia magnética, saldremos de duda, va a tener otra vez mayor precaución todavía, si cabe, para reaparecer, ¿no?
Totalmente. Esta lesión, salvo que tenga muchísima suerte y la resonancia se vea que es solo una contractura, que lo dudo, porque con el dolor tan intenso que describe que tiene, lo típico es que lo que se hace es una rotura de fibra. Si la rotura de fibra es de más de un centímetro, serán más de 4 semanas. Si es de menos de un centímetro, pues en 4 semanas estará el plazo. Pero el tema es que ahora, cuando lo tengan totalmente recuperado, pues lo querrán consolidar durante un mes más. Y esto, aventurando, pues no antes de 6-8 semanas, seguro no vamos a volver a ver a Ignacio Camacho en los terrenos de juego.
Y la pregunta es clara, ¿volverá Ignacio Camacho a tener su nivel? ¿Volverá a estar físicamente al 100%?
Yo estoy convencido que sí, porque él es un jugador muy potente desde el punto de vista físico, y estos son ahora mismo, digamos, que son secuelas indirectas de la primera lesión que tuvo. Es decir, su primera lesión no era ni un problema de isquiotibiales ni de fascia lata. Su problema primero era de la ingle. Pero este problema primario, el de la ingle, ha acarreado estas consecuencias, digamos, estos efectos secundarios, que en el momento en que se recuperen y él vaya ganando confianza, volverá a ser el de antes. No es lo mismo como casos históricos y clásicos que conocemos, como nos acordamos de Prosinecki, uh-huh, o de Jonathan Woodgate, que eran jugadores que tenían un sustrato muscular malo y una predisposición y una tendencia a la rotura muscular, que fue lo que condenó sus carreras. Para nada este caso, yo creo que volverá al 100%, seguro.
Oye, César, y yo sin ser médico, ni ser entrenador, ni querer meterme a eso, que bastante tengo con mi profesión de periodista, ¿no crees que para un partido, o viendo lo que pasó ya en Valencia, que se tuvo que poner a Camacho y hacerlo de titular, aunque está claro que la necesidad del Málaga es la que es, está el equipo como está, no habéis medio ciento porque Decisiones también estaba lesionado, que lo mejor hubiese sido darle la entrada a Camacho de una manera gradual, es decir, no darle de la titularidad de los 90 minutos de principio?
Pues probablemente, lo que pasa, Emilio,
claro,
que
a todo lo pasado es muy fácil decirlo, está claro.
Claro, esto es como nosotros decimos en medicina, hablar con el retrospectoscopio, que es mirando para detrás, y seguro que lo que tú opinas lo opina la mayoría de la afición, seguro que el propio cuerpo técnico también, y la pregunta es la que tú haces, ¿no? Si Tisone no hubiera estado disponible y Recio a lo mejor no hubiera tenido los problemas que tuvo, que también se le forzó para jugar y hubiera habido más disposición de jugadores, pues probablemente se hubiera pospuesto un poco la reaparición de Ignacio Camacho. Pero bueno, yo creo que ahora ya tomarán más precauciones y probablemente su incorporación al equipo sea más gradual.
Uh-huh. Estupendo. O sea, que me dices que un centímetro de rotura suele ser un mes de baja.
Un mes, mes y medio normalmente, sí. Y en él, si eso es la recuperación, pues yo creo que antes de 6-8 semanas no lo volveremos a ver en los terrenos de juego.
O sea, la otra vez lo clavaste con el diagnóstico, o sea que lo que queda 2015, adiós Ignacio Camacho, ¿no?
Pienso que sí.
Estupendo, pues César, espero llamarte para otra cosa un poquito más agradable.
Vale, muchísimas gracias.
Estupendo, muchas gracias.
Por llamar, y saludo para todos los oyentes de COPE.
Igualmente, gracias, César.
Hasta luego.
Es el contacto con César Ramírez, con el director del Instituto Quirúrgico de Andalucía y jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón Málaga. Pues está claro, se pierde lo que va a quedar de año, de este año 2015, como poco entre 6 y 8 semanas de baja, y todo viene motivado por esa lesión primaria, la lesión, esa pubalgia de la que fue operado por dos veces, una en el mes de marzo y la otra en el mes de julio. Ojalá pronto veamos a Ignacio Camacho estar al 100% en los terrenos de juego y recuperar su nivel, nivel que perdió pues prácticamente hace justamente un año. 20 para las 4 en punto de la tarde, seguimos hablando del Málaga.
Casino Torre Quebrada, tu mejor mano para una apuesta única. Abrimos todos los días desde las 20 horas. Sala de máquinas desde las 12 horas. Casinotorrequebrada.com. Todo a tu emoción.
Málaga es ahora concesionario Jeep para Málaga y provincia. Ven a conocer el nuevo Jeep Renegade a Fimálaga.
Fimálaga.
Fimálaga, Camino San Rafael 39.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
3 y 41 minutos de la tarde. Tenemos que seguir hablando de la actualidad del Málaga Club de Fútbol y del viaje que está realizando Mario Armando Husillos por tierras sudamericanas. Un Mario Armando Husillos que tiene ya varios nombres en la libreta. Y es que el otro día estuvo viendo el Estadio del Centenario, un partido del Peñarol, y la prensa local, la prensa de Montevideo, bien que ha hablado de dos hombres y de dos nombres. Se especula con el interés del Málaga de Fútbol sobre un mediocentro de 19 años que se llama Nández, jugador que tiene también vocación ofensiva, que tiene criterio para sacar la pelota, y un jugador un poquito más mayor, bueno, más mayor, 11 años mayor que él, tiene 30 años, media punta, se llama Aguiar, que también está sobresaliendo esta temporada, lleva hasta el momento 4 goles. Es el mismo Peñarol con el que el Málaga se midió en pretemporada y que sucumbió frente al equipo malaguista por un gol a 3. Y también va a continuar su gira por tierras sudamericanas, también en la zona de Argentina. También se habla de nombres que tiene en la recámara con jugadores del Lanús. Insisto, son nombres que están saliendo a la palestra, sobre todo desde Sudamérica. Y está claro que viendo el panorama del Málaga Club de Fútbol y de la carencia de elementos que está teniendo el Málaga en este principio de temporada, todo hace indicar que el equipo malagueño azul va a reforzarse en ese mercado invernal y de momento sigue pescando o pretende pescar en tierra sudamericana. También voy a decir una cosa y voy a ser claro. De momento, lo que ha venido de Sudamérica, pues no está siendo lo mejor que podía apetecerse, ¿no?, en el Málaga Club de Fútbol. Me vienen a la cabeza dos nombres: Pablo Pérez y Ezequiel Rescaldani. Los dos vinieron en sendos mercados invernales y los dos vinieron de Sudamérica y de la Liga Argentina. Y ninguno de los dos a día de hoy están en el Málaga Club de Fútbol. No sé si para el nivel del Málaga Club de Fútbol o para el estilo de juego, mejor dicho, del Málaga Club de Fútbol y de Javi Gracia, es recomendable fichar en ese tipo de mercado. Porque, insisto, están los nombres de Pablo Pérez y de Ezequiel Rescaldani, que no han terminado ninguno de los dos de cuajar. Por cierto, Pablo Pérez, que se ha proclamado campeón de Liga con Boca Junior, y Rescaldani, que está cedido en el Tigre mexicano. O sea que vamos a ver si estos son los nombres que hay en cartera y si lo que viene, viene precisamente de ese mercado sudamericano, que, insisto, de momento y visto lo visto, no está siendo lo mejor que hay para reforzar el Málaga Club de Fútbol. Precisamente hoy estamos preguntando en las redes sociales hasta ahora quién ha sido para ti el mejor refuerzo del Málaga Club de Fútbol. Y de momento Juan Cari y Charles son los que están diciendo la mayoría de los aficionados del Málaga Club de Fútbol, y algunos dicen que no le gusta ninguno de los que han llegado hasta el momento. Ya sabes que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Un Málaga que no se ha ejercitado en el día de hoy, que lo hará a partir de mañana, y que tiene un jugador que está feliz y contento. No por la trayectoria del Málaga, sino por la trayectoria que va a emprender de nuevo en su selección. Me refiero a Carlos Kameni, que ha sido convocado para la eliminatoria previa al Mundial frente a Níger, y ha sido convocado por la selección de Camerún. Regresa casi 3 años después a una citación. No iba convocado desde el año 2013. Se quedó a las puertas de jugar el Mundial de Brasil y no juega un partido oficial con la selección. Ha ido convocado, pero no ha jugado partido desde el año 2012. Así que Kameni, uno de los mejores porteros de la Liga de España, ha sido de nuevo convocado por la selección de Camerún y va a jugar, como digo, esa eliminatoria previa frente a Níger. Si pasa esa eliminatoria, pues Camerún jugará la fase previa de ese Mundial y se quedará encuadrada en alguno de los grupos del continente africano. Mañana también pendiente del estado físico de Roque Santa Cruz, que podría volver a entrenarse con normalidad y podría ser novedad de cara al partido del sábado frente al Real Betis. Y un Betis que sí prepara ya el partido del sábado frente al Málaga, y ya con un jugador entrenándose a las órdenes de Pepe Mel, como es el caso de Vargas, que ha sido baja durante la última semana, y donde Tarek, Westerman y Renela no se han ejercitado. Por cierto, que el Betis confirma que habrá 780 aficionados verde y blanco en la grada de la Rosaleda, como poco, Esto es confirmado. El Betis tiene esas entradas, ese número de localidades, y son 780 abonados del Betis que han reclamado esas entradas. Por lo tanto, casi 1000 béticos estarán el sábado en las gradas del Estadio de la Rosaleda siguiendo las evoluciones de su equipo frente al Málaga Club de Fútbol. Y quiero que escuches este sonido. Es el de Loren, el técnico del Marbella.
Y estoy súper orgulloso del equipo que tengo. Tengo un equipo que tiene dos cojones, lo digo así de grande.
Y eso vino porque su equipo empató a uno frente a Lucas Murcia tras quedarse con 8 jugadores. Un Marbella que ya está preparando el partido del próximo domingo frente al cuadro del Real Jaén en el Estadio de la Victoria. Contento con su rendimiento está Loren, el técnico del Marbella. 46 sobre las 3 en punto de la tarde. A vuelta de pausa tengo que contar un par de cosas y hablarte de baloncesto.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
No es que probablemente seamos los más baratos de Málaga, es que lo somos, así de claro. ¿Y dónde? En Acosta Hogar. Tenemos los mejores precios en cocinas, puertas, armarios, muebles y, por supuesto, en electrodomésticos. Mejoramos el presupuesto de cualquier tienda, te lo garantizamos. Visítanos, estamos en El Palo, en calle Aguilar y Cano y en acostahogar.com. Con Acosta Hogar ahorrarás dinero.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Presta atención a lo que te voy a contar, que seguro que te va a interesar, ¿eh? Bueno, estamos en el mes de noviembre, que acaba de comenzar. Tenemos a la vuelta de la esquina también ya el periodo navideño. Y alguno dirá, madre mía de mi vida, que no llego a final de mes, que si tengo el préstamo de la hipoteca, que si tengo el préstamo del coche. Que no llego, y encima ahora quiero hacer algún regalito que otro cuando llegue este periodo. Pues yo, si tú tienes ese problema, te recomendaría Credialpe, que es tu agencia negociadora. Que ahora estás pagando, por ejemplo, tu hipoteca, como digo, tu coche, incluso las tarjetas, que también te cobran en los bancos por la tarjeta, y tienes, por ejemplo, una renta que pagar de 1.360 euros al mes. Pues yo que tú iba con los amigos de Credialpe, que te van a conseguir reunificar todo en una sola cuota para que pagues, pues en torno a unos 680 euros al mes. Es decir, hasta un 50% menos. Si tienes más cuota, tienes menos, yo que tú lo primero que haría es llamar a este número de teléfono que te voy a dar. 951-941-780. Venga, coge el boli. 951-941-780 o 951-941-780. O también te puedes informar en credialpe.es. Pero lo mejor es que concertes una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Que no te quite el sueño, ¿eh? Las deudas, los préstamos y nada de eso, que para eso están los amigos de Credialpe, que te lo va a reunificar todo en una sola cuota. Y si a ti no te gusta el teléfono, ni el email, ni nada de esto, lo mejor que puedes hacer es irte a la Plaza de la Solidaridad número 12, en el edificio Indocar, en la quinta planta, que ahí están los amigos de Credialpe, para solucionarte tus problemas. Que no te agobies, hombre, que no te agobies, que Credialpe tiene solución para tu problema y para reunificar todos tus pagos, ¿eh? Todos los pagos que tengas que realizar. 3:48 minutos de la tarde. Tenemos que ir también con el baloncesto.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto, sintonía que como siempre nos invita a hablar del Unicaja de Málaga, Unicaja que ya olvida la derrota del domingo en Miribilla frente al Bilbao Basket, ya se centra en el doble reto que tiene durante esta semana, el viernes recuerda Dinamo de Sassari en Euroliga para prácticamente, si gana, pues poner pie y medio en el top 16 de la Euroliga, y el domingo recuerda visita el Martín Carpena, el Iberostar Tenerife. Con esas miras ha entrenado en el día de hoy Unicaja, bueno, con esas miras, y una muy buena noticia es que Germán Gabriel empieza ya a realizar parte de entrenamiento con el equipo malagueño, y si Dios quiere, el próximo viernes ya podría estar en ese encuentro de Euroliga frente al conjunto italiano. Y precisamente a esta hora de la tarde saludo a Germán Gabriel. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece que sí, ¿no? Que está un poquito más cerca tu reaparición, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo estamos tomando los plazos correctos y sin prisas, ¿no? Que es lo importante.
Uh-huh. Hoy ya has empezado a hacer alguna cosita, ¿no?
Sí, ya he hecho bastante parte del entreno y a ver si esta tarde y mañana ya puedo seguir incorporando.
Uh-huh. Germán, una distensión era lo que tenías, ¿no? En los aductores.
Sí, a raíz de un gesto que hice, pues sí que es verdad que tuve un tironcillo y una molestia que me ha acompañado, ¿no? Estos días.
Uh-huh. Mejor parar en este momento de temporada que luego la temporada es muy larga, ¿no?
Claro, sobre todo porque si es algo que se cura mal, pues te puede dar, bueno, se te puede repetir durante todo el año y eso sí que es molesto.
Imagínate una zona tan delicadita, ¿no? Como suele ser a nivel muscular los aductores, ¿no?
Sí, sobre sobre todo en un equipo donde el nivel físico y de defensa es tan alto, ¿no?
Mm. Oye, Germán, te pregunto, desde fuera, ¿cómo has visto estos dos partidos de Unicaja? El otro día contra Darussafaka hicisteis un partido bestial y luego vimos la versión B contra el Bilbao. ¿Por qué esa dicotomía entre una competición y otra? Es verdad que me decía tu compañero Carlos el otro día tras el partido, dice, bueno, la temporada pasada era al revés, ¿no? En Liga CB barríamos, por así decirlo, y sufríamos más en Euroliga.
Sí, bueno, yo creo que el partido contra el Darussafaka fue mucho más duro de lo que el final del resultado marcó, y sí que es verdad que el desgaste fue muy alto, ¿no? A partir de ahí, hombre, está claro que Bilbao Basket hizo un partido increíble, ¿no? En el sentido de que movieron muy bien la bola y de que le entraron todo y bueno, se nota que tuvieron en su día, ¿no?
Uh-huh.
Está claro que nosotros lo que sí que pudimos mostrar es que siempre queremos pelear ahí, pero a veces las cosas no salen y por eso hay que analizar qué es lo que pasó y corregirlo, ¿no?, lo antes posible.
Mm. Oye, Germán, lo que yo no termino de entender es los porcentajes altos que tenéis, sobre todo en Euroliga, y luego jugadores tan fiables como Jamar Smith, como Jackson, como Nedovic, bueno, cualquier jugador del equipo que tiene buena mano, esos porcentajes bajen tanto en la Liga CB. Lo decía Joan Plaza, son tiros librados, tiros que llegan donde tienen que llegar, pero que no terminan de entrar.
Ah, bueno, yo creo que también puede ser que el jugar la doble competición, y sobre todo en España, que es verdad que no es como otros países donde la liga nacional es más asequible, podemos decir así. Aquí en España, pues, bueno, juegas Euroliga y a los dos días, puede ser menos de 48 horas, puede ser que tenga un partido de altísimo nivel, ¿no?, como se vio. Entonces, bueno, esa recuperación o ese conocimiento de la liga yo creo que se irá adquiriendo, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí está claro que hay que evitar que nos pasen cosas como nos ha pasado en Bilbao y nada, corregirlo y seguir adelante.
Uh-huh. ¿Estáis muy dolido en el vestuario? ¿Se hablaba mucho de lo del domingo o no?
No, sobre todo no, porque es una época, ahora mismo estamos en una etapa de la temporada donde hay que construir y está claro que bueno, somos mucha gente, hay mucha gente nueva y juntos llevamos pues prácticamente desde una semana antes de la Supercopa, ¿no? Entonces está claro que es normal que ahora se cometan errores, lo único es que hay que entender el por qué se ha cometido y saber qué es lo que hay que hacer.
Oye, Germán, ¿y tu rol dentro del equipo cómo lo estás viendo, cómo lo estás llevando?
Bien, hombre, está claro que bueno, sobre todo poder ayudar a la gente nueva a acoplarse y después esperar y pelear por tener el mayor número de minutos posible, ¿no? Está claro que bueno, todavía es pronto y vienen partidos como el de Fuenlabrada que jugué mucho y otros que no juego y lo único que hay que hacer es asumir ese papel que te han dado y hacerlo lo mejor posible.
El viernes, si se gana Sarsari, tocáis con la yema de los dedos del todo 16, ¿eh?
Bueno, si te soy sincero, no lo pensamos de esa manera, sino pensamos en recuperar las sensaciones después de un mal partido como en Bilbao, ¿no? Y a partir de ahí, hombre, está claro que una victoria siempre es positivo, pero no nos planteamos el que con esa victoria ya estamos metidos o no en el top 16, ¿no? Para nosotros lo importante es seguir siempre con buenas sensaciones y es lo que buscamos cuando nos vamos a enfrentar a un equipo nuevo, ¿no?
Aunque hablaré ahora, ya lo he comentado en titulares, Germán, no sé si estáis muy al tanto de ese nuevo modelo de la Euroliga que se puede implantar. Hoy hay una reunión en Suiza con la FIBA y la Euroliga. ¿Estáis al tanto? ¿Os preocupa o de momento, como son conjeturas, no le echáis demasiada cuenta?
No, hombre, lo seguimos, bueno, yo personalmente lo sigo un poco lo que voy leyendo en la prensa, ¿no? Bueno, está claro que al final hay muchos intereses, ¿no?, de por medio y está claro que las dos organizaciones van a pelear por defenderlo, ¿no? Bueno, a partir de ahí yo creo que siempre hay que buscar lo que sea mejor para el baloncesto y lo más positivo para que atraiga al público, para que la gente se sienta cómoda y bueno, al final, como espectáculo y entretenimiento que sea el de mejor calidad posible, ¿no?
Pero fíjate, Germán, se busca sobre todo dinero para los clubes, tiempo para las selecciones, lo que os quita tiempo a vosotros y lo que os da más partido a los jugadores, ¿eh?
Bueno, está claro que al final yo creo que el tema de la NBA como en cuestiones de marketing son la potencia número uno, pues está claro que el modelo que se busca siempre es ese, ¿no? Hombre, yo creo que el jugador siempre va a decir que lo que hay que hacer es jugar partidos de calidad más que jugar un número grande de partidos, y está claro que para la competición siempre será bueno el que haya muchos partidos donde donde la gente tenga un referente que seguir y una afición que se vaya consolidando. Como ya te digo, es que hay tanta variable y tantos intereses que está claro que siempre habrá, bueno, pues gente que no lo comprenda, no lo entienda, pero lo que hay que mirar es por encima de lo que somos los jugadores y lo que son los clubes y la propia competición y buscar un modelo que encaje, que crezca y que económicamente funcione y que sea más atractivo pues para inversores, público y incluso los propios jugadores.
Bueno, pues ya hablaremos de ese modelo de Euroliga. Germán, que nos alegramos que esté de vuelta. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Es el contacto con Germán Gabriel, con el jugador de Unicaja de Málaga. Vuelta de pausa, precisamente hablamos de ese nuevo modelo de Euroliga que se quiere implantar en la próxima temporada, en la Liga Euroliga, vale la redundancia.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Casino Torre Quebrada, tu mejor mano para una apuesta única. Abrimos todos los días desde las 20 horas. Sala de máquinas desde las 12 horas. CasinoTorreQuebrada.com. Todo a tu emoción.
Infinity, el lujo al alcance de todos. Venga a conocer nuestra gama de berlinas y crossover en Centro Infinity Málaga, camino de San Rafael 39. Disponemos de parking para clientes.
3:56 de la tarde, reunión en Suiza. Digo que reunión en Suiza entre la FIBA y la Euroliga, que están debatiendo el nuevo modelo de Euroliga, y ahí está una comisión negociadora compuesta por Maccabi, por Fenerbahce, por Real Madrid y por Olympiacos del Pireo. Serían 16 equipos en esa Euroliga, dos de ellos España, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, y luego estarían los campeones tanto de Francia como de Alemania como de Italia. Se abrió después una fase previa para completar esos 23 equipos y habrían 28 equipos para elegir cuatro plazas. Es decir, que sería una cosa tremenda que Unicaja fuera a esa Euroliga. Es decir, que ni siquiera siendo campeón de la Liga CB te garantizaría estar en esa Euroliga. Lo cual me parecería ya absolutamente demencial, ¿no? Que para estar en esa Euroliga haya que pedir un milagro, ponerle velas a todos los santos. Vamos a ver cómo va a ir todo esto, porque todo depende del dinero, pero la verdad es que el futuro europeo Unicaja, si esto sale hacia adelante, se pondría francamente muy, muy negro. Por cierto, el rival de Unicaja, el Dinamo de Sassari, ha caído en su cancha ayer por 12 frente al Venecia de Perich, el que fuera jugador de Unicaja, que anotó 15 puntos. Y si te gusta el baloncesto, hoy tiene una cita a 9:45 en Los Guindos, porque va a dar un clinic Sergio Escariolo en la charla de Los Guindos. Va a estar Sergio Escarrió 9:45 de la noche. Así que si te gusta el básquet, ya sabes, tiene una cita hoy con el seleccionador nacional flamante, bicampeón de Europa. Y también te cuento que si tienes intención de sacarte el abono para la Copa del Rey, mañana a las 3 de la tarde va a comenzar ese plazo para comprarte el abono a través de la página web de la Liga ACB. Así que dicho todo esto, ponemos la firma al programa. Firma que pone nuestra compañera y especialista en baloncesto, Pilar Casado, hablando precisamente sobre el modelo de Euroliga.
FIBA y Euroliga andan a la gresca como hace 15 años por el control de la competición estrella de clubes, la Euroliga. Y me inclino más a pensar que se ciñe una guerra de egos en la que mucho más allá del ombligo no se miran ni unos ni otros. Sin entrar en consideraciones económicas, sí en lo estrictamente deportivo hay que entrar. FIBA propone nueva Euroliga bajo su control y organización de 16 equipos, 8 menos que ahora. FIBA, si hay algo por la que defenderla, es porque siempre abogó por los resultados deportivos. Hasta ahora, FIBA se ha cambiado de bando. Entre esos 16, en lo que a nosotros respecta, Real Madrid y Barça serían fijos. Lo mismo que Olympiacos, Maccabi, Panathinaikos, CSK, Efes y Fenerbahce. Otros 4 los campeones de Francia, Alemania, Italia y Lituania. Y los 4 que faltan procederían de una previa de 32 a la que accederían equipos de 28 ligas nacionales. Dime entonces, ¿qué te garantiza ser campeón, por ejemplo, de ACB? Otro asunto peliagudo, el calendario. La propuesta de nueva Euroliga no arregla la sobreexplotación de los jugadores. En la actual se disputan 10 partidos de primera fase, 14 de top 16, entre 3 y 5 de playoff o top 8 y 2 más si llegas a Final Four. Total 31. En la nueva propuesta de FIBA, un total de 35. Y a todo esto, FIBA quiere calzar las selecciones en medio de la temporada. Insoportable e insostenible para los jugadores. Explíqueme entonces por qué los clubes se van a cambiar de bando. No le deis más vueltas. Dinero. Si FIBA garantiza más dinero a los clubes, aquí paz y mañana gloria.
La firma que la pone Pilar Casado. Hacemos la desconexión de las 4. Si quieres seguir con el deporte, en el 105.5 es tu lugar. La tarde, después en el 89.8 de FM. No te vayas porque tenemos más deporte para ti. 4 en punto de la tarde, aquí estamos hablando de deporte en el 105.5 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Ya sabes que si quieres escuchar a Expósito de la Tarde lo puedes hacer a través del 89.8 de FM. Y si quieres escuchar Atlético de Madrid y Astana de Champions, que va a jugar o si está jugando ya a las 4 en punto empezado, lo puedes hacer a través de cope.es o de la aplicación del tiempo de juego. Yo tengo para ti un menú de baloncesto, de Unicaja, con nuestra habitual tertulia de baloncesto. Recibe, se te acaba de incorporar, el saludo de Emilio Guerrero. Lo que toca a esta hora de la tarde es repasar lo que es noticia en esta jornada, recuerda, de martes 3 de noviembre. Volvemos a la rutina, a la normalidad. Camacho, como poco, un mes de baja. El jugador sufre una lesión muscular a nivel de isquiotibiales y puede perderse lo que queda del año 2015. Hemos hablado con el doctor César Ramírez, director, nada más y nada menos, de cirugía médico general y digestiva del Hospital Quirón Málaga y también director del Instituto Quirúrgico de Andalucía, que confirma que si tiene una rotura, como poco, de un centímetro de rotura a nivel de isquiotibiales, estaría como poco 4 semanas de baja. El jugador solo ha disputado 13 de los 45 partidos de este 2015 y, como digo, esta tarde se va a someter a una resonancia magnética para conocer el alcance exacto de la lesión. Javi Gracia, el técnico del Málaga, ya el pasado domingo no lo veía demasiado claro.
Lo más importante es lógicamente la salud de los jugadores, y en este caso pues a Ignacio creo que lo vamos a perder durante un tiempo, porque todo apunta a que sea una rotura muscular, que veremos. Es un jugador que lleva un proceso de lesión largo, que apenas se incorpora a entrenar ya lo tenemos que casi poner a jugar por muchas ausencias también, y bueno, hoy creo que lo perderemos para algunas jornadas.
Kameni, convocado con la selección de Camerún casi 3 años después, volverá para jugar la eliminatoria previa al Mundial frente a la selección de Níger. Y el Málaga tiene hoy jornada de descanso y mañana empezará a preparar el partido ante el Betis de este sábado. Roque Santa Cruz podría volver a entrenarse con normalidad. El Betis ya prepara el partido ante el Málaga con el regreso del lateral Vargas. Tarek, Westerman y Renela fueron bajas. 780 béticos tienen asegurada su presencia en la Rosaleda. En el grupo cuarto de segunda B, Marbella pierde a sus 3 mediocentros para visitar en el campo de la Victoria al Real Jaén. Sielva, Gerrit y Yebra serán sancionados por sus expulsiones del sábado y serán baja. Loren se lamenta precisamente de ello.
No quiero tampoco enseñarme porque no el árbitro se ha equivocado. Hemos empatado y se suma un punto. Lo peor es el daño para la semana que viene. Es que una detrás de otra. Ya esta semana lo habíamos avisado nosotros, que el árbitro era anticasero.
Bueno, lo tiene claro Loren, el técnico del Marbella. Vamos con el grupo cuarto de Segunda División B, mejor dicho, con el baloncesto, con la Liga ACB, para hablar de Germán Gabriel. Lo han escuchado, vuelve a entrenarse tras una semana de baja por una distensión en los abductores. El jugador podría reaparecer el viernes ante el Sassari italiano. Si Unicaja gana ese partido, prácticamente acariciará el top 16 de la Euroliga. Lo reconoce su jugador Carlos Suárez.
Si ganamos a Sassari, tenemos muchas posibilidades de estar ya en el top 16. Somos conscientes de ello. Esperemos que la afición venga el viernes a apoyarnos. Sé que es difícil, ¿no? Nunca en Euroliga, no sé por qué no viene la gente, pero bueno, les llamamos para que vengan a por nosotros para un partido que, aunque es el equipo que no ha ganado todavía ninguna victoria, es un equipo que no, cualquier equipo de Euroliga te puede poner las cosas muy difíciles.
Se está produciendo una reunión clave para decidir el futuro de la Euroliga en Suiza. La FIBA ha reunido a la comisión negociadora de la ULE para hacerle saber su nuevo modelo, que solo contaría con 16 equipos, 8 de ellos fijos. Y en España, los fijos serían Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Más básquet, una malagueña, Patricia Soler, nombrada MVP de la Liga Femenina 2 de baloncesto al anotar 28 puntos, capturar 13 rebotes y acabar con 38 de valoración con su equipo, el Piquen Claret de Valencia. El Clínica Rincón Torremolinos prepara su segunda salida consecutiva en Liga Les Plata. Este sábado visita el mítico Polideportivo Pisuerga para medirse al Valladolid. Ya está a la venta las entradas para el Human Tequera de Fútbol Sala El Pozo de Murcia, que se va a disputar en el Fernando Argüelles el 14 de noviembre. Las puedes adquirir en la web cdhuma.es y están los precios entre 5 y 12 euros. El Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino hace un llamamiento a la afición para llenar el sábado Carranque en el decisivo partido ante León. Los abonados de Unicaja y Málaga entran completamente gratis y una victoria les daría una importante renta sobre el descenso. En vela, Adolfo Villalón del Real Club Mediterráneo se anota la primera prueba de la temporada en clase Optimis, en una prueba con 80 regatistas, y a partir del jueves Estamos pendientes de un equipo malagueño de balonmano playa que va a participar en la Liga de Campeones. Se trata del Ciudad de Málaga. La competición se va a celebrar en la playa del Inglés de Gran Canaria. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Te lo cuenta Deportes Cope Málaga hasta las 4 en punto, hasta las 5 en punto de la tarde. Recuerda, si quieres escuchar a Expósito y la tarde, lo puedes hacer en el 89.8 de FM. Nosotros hasta ahora y hasta las 5 hablamos de baloncesto y hablamos de Unicaja en nuestra habitual tertulia de martes.
Deportes, Cope Málaga.
Estar informado.
Hola, soy Coco Jurado. A las 5, en el 105.5 de frecuencia modulada, junto a invitados y contertulios, les damos las buenas tardes, Málaga. La vida cotidiana, novedades y cambios culturales, tendencias empresariales, todo a nivel urbano y siempre de Málaga. Porque somos los vecinos de la radio. Recuerda, a las 5, en el 105.5, buenas tardes, Málaga. Ah, yo también me alegro.
El SEAT Ibiza de ocasión que estás buscando ya está en Motor Factory, junto a 100 coches más. Y como siempre, al mejor precio. Motor Factory, en Avenida Velázquez, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Ciclo Hobby, la tienda de bicicletas y kayaks de toda la vida del Puerto de la Torre, ha abierto unas nuevas instalaciones en Churriana, Avenida de Coín. Recambios, accesorios y servicio técnico al mejor precio. Escritor Herrera Santolaya 2, 952-435-345, ciclohobby.es.
Música contra el cáncer. El próximo 7 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, y en el Auditorio Príncipe de Asturias, Música contra el cáncer. Presentado por El Morta, un concierto solidario en el que colaboran Javier Ojeda, Trío del Saco, Casia, Tarifa Plana, Terral y Futu Matano. Millones de personas en el mundo luchan contra esta enfermedad. Mantengamos su esperanza y ayudemos a la investigación. Tu aportación en forma de donativo será solo de 10 euros. Tu asistencia es importante. Búscanos en Facebook. Enfermos, familiares y amigos te lo agradecerán. Yo apoyo. ¿Y tú?
Segunda ruta de la tapa de la abuela en Torremolinos. Del 8 al 15 de noviembre, disfruta de la cocina tradicional en una ruta por los comercios gastronómicos de la ciudad. Consigue tu pasaporte y por solo 2 euros, sí, sí, 2 euros, podrás degustar tu tapa acompañada de una bebida. Ayuntamiento de Torremolinos.
Deportes, Cope Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya hemos repasado todo lo que es información. Vamos ahora a debatir con nuestra habitual tertulia de baloncesto de cada martes. Ya tengo aquí sentado en el estudio de la cadena COPE, muy formalito los dos, muy calladito y viendo toda la última información. Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Rafa Pozo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, he recibido otra vez un mensaje, como cada martes recibo un mensaje, y he recibido un mensaje y una foto, ¿eh? Una foto en el Madison Square Garden.
Ya está tardando en volver, ¿eh?
Dice, querido amigo de la tertulia, sé que hoy no es un día bueno para comentar un partido para borrar rápidamente de la memoria, pero no me quiero esconder tras disfrutar ayer del baloncesto total de San Antonio, que deja olor a azahar, porque mejor no se puede jugar, y eso que los Knicks le dieron réplica hasta el último cuarto. Seguro que analizaréis porque el Unicaja tuvo una actuación deficiente, y a mí se me ocurre, ¿es que el baile de jugadores cada temporada sin ningún referente importante dificulta la posibilidad de dar consistencia al equipo? Por otro lado, ¿conseguir ajustar todas las piezas nuevas nos puede pasar factura algún tiempo? ¿Conseguirá Joan con su reconocida solvencia inocular el virus de la perseverancia en defensa y la efectividad en ataque sin una figura que se eche el equipo a la espalda con la colaboración parcial de todo? ¿La duda de Hendrix como estrella por su cuestión física es real o pasajera? Pienso que no ha dado tiempo a conjuntar un equipo aguerrido como el que teníamos y nos ha llegado el principio por parte de los exámenes finales en ACB. Por el contrario, en Euroliga, por el momento vamos salvando la cara, pero este año nuestra asignatura es quedar por delante de Caja Laboral y Valencia, en principio, si no se mete el otro respondón por ahí. Hablo así porque confío en el trabajo y la liga es larga y Joan no dejará de buscar soluciones y redoblar esfuerzos para indicar a sus jugadores que solo hay un camino. Algunos señalan forma física, aún no conseguida. ¿Qué pensáis vosotros? Hay que ser constructivo y animar al equipo hasta la extenuación, que para algo es nuestro. Desde este mundo paradisíaco del baloncesto, donde aún me quedan Milwaukee y Lakers, os envío un fuerte abrazo extensivo a todos nuestros aficionados y amigos. Salud y suerte. Esto dice Alfonso Queipo de Llano, desde el Madison Square Garden. ¡Alfonso!
Buenas tardes.
¡Hola!
¡Hombre! ¡Qué sorpresa! ¡Hombre!
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Ya te estás pasando un poquito ya, ¿no, Alfonso?
Está Pedro por ahí, no está Pedro, ¿no?
Pedro tenemos convaleciente.
Pedro, o sea, Pedro el pobre, vamos, no ha vuelto todavía, ¿eh?
No me digas.
Sí, sí, está fatal, ¿eh?
Lo tenemos ahí convaleciente. Tiene ahí una lumbalgia, pero ya la semana que viene se va a poner bueno y lo vamos a tener por aquí.
Fenomenal, fenomenal. Nos estará escuchando seguramente.
Bueno, seguro que sí.
Y tú estás...
le deseo un prontísimo restablecimiento.
Oye, ¿estás viendo las cosas por ahí, por América o no?
¿Eh?
¿Estás viendo Unicaja por América o no? ¿O bastante tienes con la NBA?
No, estoy viendo la NBA. Unicaja aquí, desgraciadamente, no se puede ver.
Ajá.
Se puede seguir la jornada virtual, se puede, pero no se puede ver. Esto es que es un problema de las cadenas que no se dejan ver tan fácilmente si no es pagando previamente, ¿no?
Ajá.
Y aquí ni pagando previamente veríamos Unicaja. Porque además, la televisión española solamente tiene una cadena aquí, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, a ver, mete por internet, después, a ver si con el Jombi o alguno de estos lo puedes ver. Bueno, la COPE sí que la está escuchando por la aplicación y la está escuchando por internet,
sí,
lo sé.
Sí, sí, pero sin embargo, la COPE la escucho sin problema, y mucha radio. Pero la televisión no, ni Jombi siquiera. Yo ya he hecho todo lo habido y por haber para poder ver los partidos de Unicaja y es imposible.
Uh-huh.
Vamos, es más, los partidos que yo veo más fácilmente un partido de la Liga Venezolana o de la Liga Colombiana o un partido de la Liga Argentina y después también partidos de la NBA también a través de, en español, a través de México.
Uh-huh. Bueno. Rafa, ¿qué te pareció Unicaja el domingo, por cierto?
Bueno, primero saludar a Alfonso, que nos pone los dientes largos aquí, diciendo que está viendo la NBA.
Una vez más,
en el Madison Square Garden, y encima nos manda unos deberitos para que tengamos que responderle.
Es el director de la tertulia.
Es el director de la tertulia, eso lo sabemos todos. Y algo más. Bueno, yo tengo que decir que el partido del domingo no pude verlo. He visto algunos reportajes en televisión y he leído muchas crónicas. Y de nuevo lo que yo comentaba la semana pasada, luces y sombras. No tenemos dos partidos seguidos, no tenemos la regularidad necesaria para que el equipo se le vaya viendo las características de este año. Yo estoy de acuerdo con Alfonso en que todavía sería pronto para analizar la plantilla, pero hay una cosa que no podemos olvidar, que el equipo no puede salir de una forma aquí el partido de Euroliga con mucha determinación y con muchas ganas y muy concentrado, y en Bilbao 48 horas después hacer lo contrario, porque tú puedes estar mal en tiro, incluso mal físicamente, pero la ganas de salir al campo y darlo todo y estar concentrado, eso no se entrena, eso lo tienes que llevar ya desde primera hora. Yo no sé si el planteamiento semanal de los partidos, Plaza hace más, insiste más en el partido de Euroliga por el hecho de que efectivamente en Euroliga ahora no estamos jugando los cuartos, porque los equipos a los que nos estamos enfrentando, sobre todo en casa, son los que nos va a llevar a estar arriba o estar abajo. En Euroliga estamos muy bien, hemos ganado en Maccabi a un equipo muy difícil y una victoria que no se contaba, pero los otros dos partidos de casa eran los que hay que ganar junto con el de este viernes y nos da tranquilidad en la Euroliga. Los jugadores a lo mejor no están sabiendo cambiar el chip o repito, yo supongo que Plaza, que es un gran entrenador y estará preocupado ahora más que en el partido del viernes y del domingo en que la plantilla funcione y ir corrigiendo errores, entrenando los sistemas para que los jugadores nuevos, Alfonso también apuntaba, de nuevo plantilla nueva, muchos jugadores nuevos que tienen que ir acoplándose. Pero la gana y la determinación tiene que ir por delante de todo esto.
Y aquí, el otro día ha salido un poquito quemado, ¿eh?, del partido.
Bastante, sobre todo porque,
Hombre, yo entiendo que hay jugadores nuevos que todavía a la hora de hablar el idioma que quiere el entrenador todavía empiezan a... tienen que traducírselo. Yo entiendo también que hay jugadores del año pasado que tienen que tener un peso específico muy grande en el equipo que todavía no están apareciendo, como los casos que todos tenemos en la cabeza, que todavía no tienen la regularidad que siempre han demostrado y que, por lo tanto, yo creo que hay que recuperársele.
¿Cuáles son?
Para mí, Carlos Suárez y Fran Vázquez, sin ir más lejos, Alfonso. Lo tengo muy claro. Y luego, me pongo a pensar otra cosa, que es que el equipo este, perder de 22 se puede perder de 22, eso es algo que está dentro del juego, pero para mí que este equipo perdió el partido el domingo en el minuto 16-17, porque irte 16 abajo en el descanso y demás, pues es un palo, me van a meter 20 y tantos, cosas así, pero la salida que hizo el equipo después de, a la vuelta en el tercer cuarto, a la vuelta a la caseta, como a ti te gusta tanto decir, Alfonso, desde luego, fue otra, una imagen muy, muy distante de lo que nos tiene acostumbrado. A lo mejor es que Joan Plaza nos tiene muy bien acostumbrado. Yo no creo que la preparación de este primer tramo de pretemporada sea para apuntalar a Euroliga, a pesar de que el calendario conlleva que prácticamente en dos meses y pico tengas ventilada la primera fase de la Euroliga y, por lo tanto, el poder pasar al top 16, ¿no? Y de la Euroliga, si queréis, hablamos luego, ¿no?
Sí, ahora hablaremos del nuevo modelo y todas estas cosas.
Pero yo soy de los que pienso que el equipo, lo que se le ha visto en los dos años y algo que lleva Joan Plaza aquí, es que no ha tirado un partido nunca. O sea, y el otro día, por lo menos lo que vendió a través de la tele y todo eso, y por lo menos lo que se pudo ver, es que el equipo no estaba mentalmente capacitado para ser tan duro como el contrario, ¿eh?
Yo estuve ahí, tuve el privilegio de estar ahí contando el partido para esta casa, para la COPE, y los gestos de los jugadores eran totalmente de que los demás iban como aviones y nosotros íbamos como Vespino, pero totalmente, ¿eh? Una revolución Bilbao superior a la de Unicaja, y Unicaja pues dando una imagen que a mí, se lo decía yo en plaza luego en la rueda de prensa, es que crees la, en liga regular es la segunda derrota más abultada de Unicaja con Plaza en el banquillo, que es algo poco habitual, porque Unicaja siempre, bueno, puede perder los partidos, pero hasta el final suele competir, y la verdad es que el otro día nos dejó bastante, pues, dislocado, ¿no? La actuación que tuvo el equipo malagueño. Alfonso, para no tenerte todo el rato ahí al teléfono, que cuando te vamos a ver por aquí otra vez por Málaga.
Me puedes tener todo el tiempo que quieras.
Ah, yo sé, como hay ¿qué hora es?
Aquí, ahora mismo las 10 de la mañana.
Las 10 de la mañana, ¿no? Bueno, sí, por cierto, ¿tú cuándo has dormido? Porque yo estamos hablando todos días por WhatsApp.
Porque yo me despierto de... La verdad es que nosotros aquí nos acostamos muy pronto, claro. Ah. Anoche porque tuve el partido de la NBA y entonces pues llegué a mi casa a las 11, pero si no, pues a las 9 y media o las 10 como mucho estamos en cama.
Ah.
Voy a hacer que a las 6 de la mañana o 7 estamos de pie.
Vale, es que llevo todo el día ahí contigo hablando, dale que te pego y digo, este hombre cuando duerme. O sea, que tú no estás preocupado, ¿no, Alfonso?
No, ¿eh?
Que tú no estás preocupado por Unicaja, digo.
No, vamos a ver, yo veo varias cosas también, como la están viendo tanto Rafa Pozo como Jackie. Hay que analizar algunos aspectos que son extremadamente importantes para mí. Para mí este año lo importante es la Liga. A mí la iba a decir una palabra que no iba a decir, pero lo voy a decir. A mí la Euroliga me la trae floja. Quiero decir que en el sentido de la clasificación. ¿Por qué? Porque la clasificación que nos interesa es estar entre los cuatro primeros de la Liga. Y si no, pues la Euroliga la vamos a tener cruda. Y si se nos meten por delante precisamente el Bilbao, el Herbalife Canarias, el Caja Laboral y el Valencia, cualquiera de ellos, vamos, sobre todo Caja Laboral y Valencia, que parece que esta temporada está muy fuerte, pues desde el principio hay que empezar apretando. Eso los jugadores lo tienen que saber. Y seguro que Joan se lo ha dicho por activa o por pasiva, le ha puesto la tensión desde el primer día, porque saben que no jugamos muchísimo, y sobre todo no jugamos muchísimo, no en casa solamente en un partido puntual con el Taburés que te puede salir bien o mal, y después tú le puedes ganar allí de más de 7, sino que tienes que tener mucho cuidado con cualquiera. Por eso en Murcia tuvimos que trabajar mucho para ganar, como siempre, y si vas a Obrador, pues te pasa a Santiago te pasa lo mismo, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ahora mismo hay que estar muy potente, muy fuerte. Y porque lo importante es la Liga. Entonces, yo creo que ya Plaza lo comentó, que lo que se había hecho era intentar potenciar el equipo en aquellas zonas donde el equipo no estaba suficientemente fuerte. Uh-huh. Hay algunas dudas que dicen los demás y que yo no sé si...
¿Qué duda tienes tú?
Bueno,
¿a nivel de jugadores o qué?
Las dudas son posiblemente si realmente Tulson es peor que cualquiera de los tiradores que han venido, ¿no? Entonces, al nivel que estuvo Tulson la temporada pasada. Pues yo creo que Jackson es un buen jugador y que Smith también, pero de que tiene que coger quizá personalidad como también la tuvo que coger durante una temporada Tulson, que no la tuvo y que después en la segunda temporada destapó el tarro de la esencia. Eso es muy importante, que estos dos hombres pues sean metralletas como Jackson fue en el partido anterior y que sean los dos al mismo tiempo. Después también hay un tema que es el tema interior. Yo creo que vamos a tener que pensar, a lo mejor alguna vez tendremos que pensar que necesitamos un alto torpe o tonto, como parecía Boludo o algo así, pero que haya músculo por ahí dentro, porque si Fran Vázquez no está bien y Thomas se aleja demasiado del aro y Endrich, no sabemos el tema de las rodillas cómo va, que si hay que cuidarlo mucho o no, porque gran jugador es, pero el interior a mí personalmente me tiene preocupado, francamente me tiene preocupado. Y después también, pues que parece, por lo que en los comentarios que he oído, que Kuzminska sale un poco cansado jugando menos de 20 minutos o 20 minutos escasos. Cuando, si Kuzminska es la figura del equipo, en cualquier partido de la NBA o en cualquier equipo de la ACB, las figuras juegan por encima de los 30 minutos. O sea que esa es mi reflexión sobre este tema, ¿no? O sea, si nosotros tenemos como figura Kuzminska, hay que jugársela el todo por el todo para que ese jugador llegue un día y haga como Gasol en el europeo, que fue que metió 40 puntos, ¿no? Pues dejarlo que los meta. Porque eso también llevará al equipo hacia arriba si tenemos un hombre que tira del equipo. En fin, todos estos detalles habrá que irlo viendo durante la temporada y lo estoy seguro que lo está viendo Joan en el trabajo diario, porque lo que no cabe duda es que el equipo va a entrenar como siempre lo hizo, o sea, a tope, eso sí seguro, y por lo tanto en algún momento pues saldrá esa raza que todos los jugadores tienen que tener al mismo tiempo y que es lo que Joan quiere.
Pues eso lo vamos a debatir aquí, Alfonso, que te esperamos por aquí de pronto de vuelta, ¿de acuerdo?
Vale, pues un abrazo
fuerte, gracias, de Nueva York. Ahí está Alfonso Queipo de...
Un abrazo, Alfonso.
Bueno, pues ahí está Alfonso Queipo de Llano, desde Nueva York, que queríamos escucharlo también, que hace mucho tiempo que no lo escuchábamos. ¿Tenéis las mismas dudas que Alfonso? Yo, para mí, sinceramente, a priori, los dos exteriores, hablado de los exteriores, de Jackson y de Jamar Smith, para mí son mejores los dos que Basiliadis y Tulson. Y en teoría también, Rafa, lo que se dijo previamente es que se perdía calidad, pero que se ganaba carácter físico y músculo, y sobre todo la palabra carácter es la que más aparecía en los titulares.
Bueno, Alfonso ha hecho un repaso de todo, de cuál es la situación actual. Nosotros podemos apuntar, yo le daría un apunte al margen de los escoltas que tú decías. Aquí repasando la estadística vemos que los hombres altos, llámame hombre alto metiendo a Carlos Suárez y metiendo a Thomas, que se acerca poco al aro, anotaron 17 de los 70 puntos, con Fran Vázquez otra vez sin anotar, que es un problema muy grande para nosotros, porque Fran Vázquez debería ser, y de hecho yo creo que es nuestro jugador franquicia, y Fran,
el termómetro lo llama Joan Plaza.
Claro, porque efectivamente, tú has dado con la palabra clave, es el termómetro del equipo. Cuando Fran hace un buen partido, para que Fran haga un buen partido no hace falta que anote 15 puntos ni 14, sino que esté muy presente en defensa, que haga que el rival no haga buenos tiros, que cuando hagan el pick and roll y vean a Fran Vázquez ahí debajo del aro, se lo piensen dos veces y se queden a mitad de camino, no penetren hasta debajo del aro. Y eso es lo que se le pide a Fran, aparte de rebotes, porque su situación en rebote es bastante mala, incluso metiendo el partido del viernes, que ganamos cómodamente y no hizo falta de una gran prestación por parte de Fran. Se abren muchos interrogantes en el juego anterior, como decía Fran. Hendry es un gran jugador, yo no he visto últimamente un jugador que sepa pasar el balón como él en las posiciones de poste alto, y además de jugar de espalda al aro moviendo los pies como lo mueve. Pero claro, si luego no salta, pues se puede encontrar, como el viernes le pasó, que sufrió muchísimo con el pívot turco
Semierden,
donde prácticamente en defensa no pudo pararlo y en ataque le costaba trabajo, puesto que tenía que remontar la línea de fondo y tirar por encima.
Y Rafa,
por encima
hay un detalle, y no sé si lo habéis echado cuenta, el año pasado era raro, ¿no? Rarísimo el equipo que le ganaba a Unicaja en el rebote. Este año prácticamente nos ganan todos los equipos en rebote, ¿eh?
Nos faltan los rebotes en ataque, sobre todo de nuestro amigo Carlos Suárez, que yo estoy de acuerdo con Jackie, de que es fundamental que este jugador, además del Fran Vázquez, Carlos Suárez, tiene que estar muy acoplado al equipo. Últimamente parece que sí, que quiere entrar en la dinámica de plaza, pero todavía en la posición de cuatro no lo estamos viendo. No lo estamos viendo cómodo, él no sabe exactamente si tiene que estar abierto, si tiene que postear. Parece que postear últimamente no le gustaba demasiado y prefería esos tiros que hace él. Y a última hora donde no ha dado casi a ganar partidos. Es fundamental ir recuperando a estos jugadores. No sabemos si Plaza ahora mismo se plantea para ganar los partidos, sacar a los jugadores que él vea que están más en forma y darle más minutos, como Kuzminska, por ejemplo, que aunque parezca, no sé, Alfonso, de dónde tiene esa información, que siempre la tiene buena, que Kuzminska no aguanta los partidos, nosotros, por lo que le vemos en el campo, es un jugador, un chico joven, que físicamente está a tope y que si no aguanta bien los partidos no será una cuestión física, sino algo mental, porque él se le está viendo echando mucha responsabilidad, pidiendo el balón.
Bueno, en Bilbao, Rafa, fue de lo poco salvable. 18 minutos, 17 puntos, 19 de valoración, ¿eh?
Ahí está, y así todos los partidos. Los escoltas que tú apuntabas, desde luego ha cambiado el juego exterior de Unicaja casi por completo, porque tenemos en la posición de base ha venido Nedovi y los dos escoltas. Con respuesta a Tulson de verdad que era un jugador que a nosotros nos ha encantado, en muchos partidos ha jugado muy bien, pero se le decía que en los momentos calientes de los partidos donde tenía que aparecer Tulson no aparecía.
Se le decía y es que se veía, ¿eh?
Y es que se veía.
En los partidos clave y en el momento clave no sé, con equipo bueno, grande, no se ha visto a Tulson, que algún oyente me corrija, ¿eh? Copa del Rey de aquí de Málaga contra el CAI, no lo venía a mentar porque está en la cabeza de todo. El año pasado Copa del Rey en Canarias, tú estuviste allí presente contra el Barça, tampoco apareció. Es decir, que yo el cambio que se hizo lo veo bien.
Sí.
Ahora, que estos jugadores respondan o no ya es otra cosa. Y voy a decir una cosa, a mí lo que me sorprende es que en Euroliga con Unicaja me estoy divirtiendo muchísimo, pero muchísimo, porque el día de Tel Aviv y el otro día contra los turcos, contra el Darussafaka, vi a Unicaja, madre mía, con un dinamismo en ataque, con una fluidez de juego, moviendo el balón, teniendo tiros claros y anotando, es decir, como un equipo grande, pero a mí lo que me sorprende es que tengamos ese nivel en Euroliga contra equipos potentes, tipo Maccabi o tipo Darussafaka, y luego en la Liga CB nos esté costando encontrar ese nivel, porque las dos victorias que hemos conseguido contra Murcia y contra Fuenlabrada tampoco hayan sido dos victorias para salir por la puerta grande y a hombros, ¿no? Es lo que me llama poderosamente la atención, porque decimos, bueno, pues que no alcanzamos el nivel ni una competición ni otra, pues son muy malos y ya está. Pero es que en una competición, a mí, insisto, de los últimos años me está divirtiendo muchísimo Unicaja en esta competición, pero muchísimo, y en la Liga C pues no termina de encontrar ese puntito ya aquí.
Yo es que el equipo, ya no solamente por el cambio de piezas, porque la verdad es que siempre tendemos a pensar de se va Tulson, viene Jamal Smith, se va Vasiliadis, viene Jackson, se va Granger, viene Nedovic. el equipo tiene que jugar de otra manera, no tiene un base que produzca tanto en ataque y que
por cierto, en la comparativa esta del más menos que se hace, sí, el único que con Unicaja tiene una cuota positiva, hubiera ganado por tres con Nedovic, es con Nedovic.
Pero es que el tema del cambio no es solamente el cambio de cromos o decir es que el juego interior pues Hendry se le cambia por Golubovic y todo eso, ¿no? Para empezar, un equipo con ningún jugador por encima de 2'10 es muy raro verlo con ciertas aspiraciones. Yo entiendo lo que me dicen y lo que comentan desde el club, que para lo que había en el mercado, que tal, que esto, que lo otro, ¿no? Pero ese déficit se ve porque por ejemplo, Joan Plaza, después del partido contra el Baskonia, hablaba de los números de Vlasic, que se sale frente a Unicaja. Y, por ejemplo, si es por hablar de números, a pesar de que Semi Erden ha hecho una muy buena carrera en la NBA, los números de este año y el año anterior en Euroliga eran muy, muy, muy grises. De hecho, el año pasado, en número de minutos, creo que estaba entre el cuarto o el quinto pivot que tenía Serko Obradović en Fenerbahce, y se va ganando muchísimo dinero a Darussa Faka, pero que se va, entre otras cosas, porque tampoco hay una pelea a muerte del equipo de Serko Obradović por retenerlo, ¿no? Y aquí resulta que a base de que se le pone el partido de cara, que físicamente no encuentra un antagonismo por parte de otro jugador, y como decía bien Rafa, o sea, Hendry es un jugador que la parte inferior del tren lo utiliza muy bien, o sea, a base de cadera y de trasero y demás, se hace muy bien el sitio, pero mide lo que mide, prácticamente el salto que tiene es reducido, es un tío muy inteligente, pero para aguantar todo el partido frente a los animales estos por encima de 2'10 que va a haber en cada equipo, se te pone muy cuesta arriba. El resto del equipo, pues bueno, Carlos Suárez estuvo muy bien el viernes pasado frente a los turcos. Si no me equivoco, creo que metió 2 puntos, pero que estuvo en valoración en 16. Uh-huh. A base de no cometer errores, ayudar, creo que dio 5 asistencias, o sea, todo muy bien, ¿no? Pero claro, ahora el tema está en encontrar la regularidad del equipo que Joan Plaza quiere o que tiene en su cabeza que tiene que salir, y que los jugadores se encuentren, no te voy a decir que cómodo, esto no es cuestión de cómodo, oye, esto es como cuando tú estás en una empresa y te trasladan de un departamento a otro por necesidades de operativas, y esto es lo que te toca, ¿no? Que tú a lo mejor puedes decir, pues a mí me gustaría más estar en otro sitio, pero esto es aquí, estás bien, te están pagando, pues por lo tanto hay que rendir, y yo no creo que se le haya pedido a ninguno de los jugadores que haya cambiado, que haya nada para lo que no esté preparado, ¿eh? No estamos pidiéndole a Fran Vázquez que sea el tirador de tres del equipo, ni nada parecido. Yo creo que incluso, a pesar de que Rafa dice que Fran Vázquez tiene que ser un jugador franquicia, yo creo que más que jugador franquicia es el jugador que marca al nivel en el que está el equipo. Fran Vázquez no está cómodo siendo el primer espada del club, y quedó demostrado el año de Yasmin Repesa, que aquello fue un auténtico desastre y que él mismo reconocía que no estaba bien. Y que ahora, cuando Fran Vázquez está bien, es que el equipo va a hacerlo de manera fabulosa. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a recuperar, ¿eh?
No, para mí lo que me llama la atención es por qué no se consigue esa regularidad, ¿no? El año de Repesa, que tú hablas de Repesa, muy bien en Euroliga, en ACB era un desastre. Y aquí, pues bueno, llevamos 4 partidos en la Liga ACB, ¿eh? Que tampoco es que llevemos 35. Y llevamos también 3 partidos en Euroliga, ¿no? Pero me sorprende, porque insisto, que a mí me ha parecido tan excelso el nivel que hemos alcanzado en la Euroliga, que luego pues llevarte ese batacazo en Mirivilla, que una cancha, como tú decías, que se puede perder en Mirivilla. Oye, que
eso todo es lo que transmite el equipo.
Lo que transmitió, efectivamente. Uh-huh. Equipo sin alma, errante, sin que le picara el orgullo. Pues eso es lo que me llama la atención. Porque me digo, Bilbao, puedes ir, hacer un buen partido y perder, ¿eh?
Que yo creo ¿Qué ha pasado? Yo creo que Bilbao lo que hace ahí es meter una dosis de agresividad.
Que Bogris parecía Tachén con sus mejores momentos.
Pero
¿eh?
¿A base de qué? De agresividad, de rapidez, sí, 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 de fuerza y demás. Cosas que precisamente no está ninguna en el debe de los jugadores de Joan Plaza, ¿eh? Lo que pasa es que a la hora de ponerlo sobre el parqué, pues el domingo quedó un poquito el tema huérfano. Y lo que tú dices de que Kuzminska es el mejor, creo que es el mejor, pero precisamente se vio tan solo, sin ningún tipo de acompañamiento, que al final el otro equipo lo tuvo, no te voy a decir que fácil, sino simplemente vio que no tenía resistencia y siguió pisando el acelerador más y más, hasta sacar toda la distancia que para nada Unicaja supo responder en todo el tiempo, ¿eh?
¿Apetece que hablemos de Euroliga?
Por favor.
¿Perdón? ¿Te apetece que hablemos del nuevo modelo este de Euroliga?
Vamos a hablar.
Bueno, vamos a dar la vuelta de pausa porque tiene un majao. Es que si el modelo de Euroliga es como pretende la FIBA que sea, estoy de acuerdo con lo que tú escribías en la opinión, Jackie. Creo que vamos a ver la Euroliga por la tele o en otro pabellón que no es en el Martín Carpena. A vuelta de pausa lo debatimos.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Ahí está, se interna en el área, tira, gol, 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 GDG Sport.
GDG Sport, empresa creada para equipar con las primeras marcas a todos los equipos del fútbol base, clubes, ligas de empresas y colectivos malagueños. No pierdas el tiempo, ven a GDG y eliges entre 1000 modelos y en menos de 24 horas saldrás equipado de pies a cabeza. GDG, pasión por el fútbol, en calle Alejandro Casona 44.
Hola, soy Alessio Espargaró. Para cuidar mi moto utilizo un buen carburante y para cuidar mi impresora confío en Prink.
Prink es la franquicia número uno en Europa en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras de todas las marcas.
Descubre cuánto puedes ahorrar con los productos Prink.
Ven a tu tienda Prink en Avenida de la Aurora 51.
Historias de compromiso,
de entrega a los demás,
de integración
y de solidaridad,
de no bajar los brazos,
de voluntad y esfuerzo,
de fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia, ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana, programa por tantos.
El restaurante del Candado Golf. Haz una pausa en tu día y celebra tus reuniones y comidas de trabajo en un marco único. Javier Hernández y su equipo selecciona y prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco incomparable. El restaurante del Candado Golf. Cocinamos calidad. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299341.
El Fiat 500 de ocasión que estás buscando ya está en Motor Factory, junto a 100 coches más, y como siempre al mejor precio. Motor Factory, en Avenida Velázquez, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos en tiempo de tertulia con Rafa Pozo y con Juan Carlos Bonilla. Bueno, y tenemos que hablar de este nuevo modelo de la Euroliga. Desde las 10 de la mañana, no sé si habrán salido, si seguirán estando, hay una reunión en Ginebra, en la sede de la FIBA, entre miembros de la FIBA, donde se encuentra su presidente, el señor Patrick Baumann, que es el secretario general de la FIBA, voy a hablar con propiedad, y luego pues está una comisión negociadora de la ULEP, que en este caso hay hasta cuatro equipos. Están por parte del Real Madrid Juan Carlos Sánchez, que es su director general. También está por ahí el manager general del Olympiacos, el dueño del Maccabi, David Federman, y también está la gente del Olympiacos, George Sikindilias y Christos Stavropoulos. Son los cuatro miembros, son las cuatro personas que están hablando y debatiendo con los miembros de la FIBA ese nuevo modelo de la Euroliga. Habría ocho equipos con plazas fijas, esto sería sí o sí, ocho equipos con plazas fijas, más o menos todos se pueden imaginar quiénes son: Madrid y Barça, Olympiacos y Panathinaikos, Efes y Fenerbahce, Maccabi y CSKA de Moscú. Luego irían los campeones de Lituania, de Francia, Alemania e Italia, y luego habría una fase previa con 23 equipos, que algunos de ellos, o casi todos ellos, deberían de ser campeones de liga de sus países. Es decir, que viendo este panorama, y como decía Pilar Casado, la firma que hemos realizado en la primera parte, ni siquiera si Unicaja sería campeón de la Liga CB, se garantizaría Rafa Jackie, Jackie Rafa, estar en este nuevo formato de Euroliga. Se pasaría de 24 equipos a 16. Y con este formato, insisto, ni siendo campeón de Liga CB, nos garantizaríamos estar en la máxima competición continental.
Yo antes de nada...
Bueno, y luego nos lo comentaba, perdona, Jackie, sí. Se abrirían perchas para las selecciones nacionales.
Claro, eso...
En noviembre este año, en febrero otro año, es decir, que la Copa del Rey, que siempre se celebra en febrero, no se podría disputar en febrero, se tendría que disputar en otro mes. Es decir, se pegaría una patada por completo al actual modelo de competición.
Pero de competición, no solamente en Euroliga, porque yo me imagino... ¿Tú te imaginas la NBA parando en febrero para que Ibaka venga a jugar un España-Dinamarca clasificatorio para algo? No me lo creo, ¿verdad?
No, no, no. Ni los turcos, ni los griegos, ni nada de nada.
Es que la época aquella en que había dos jugadores no americanos en la NBA, eso quedó para los 80, me parece, con Gruskov y Fernando Martín, que en paz descanse, ¿no? Pero la verdad, antes de coger y de crucificar a Patrick Baumann y a Jordi Bertomeu al lado de la estatua del Marqués de Lario, yo voy a decir una cosa. No nos merecemos ver la Euroliga en Málaga, ¿eh? O sea, esto que nos están poniendo por delante es un crimen y es cargarse la competición a todas luces, por lo menos, y ahora después hablaremos del porqué, ¿no? Pero que la gente se haga mirar, y yo entiendo de verdad que el tema está muy complicado, es muy difícil pagar el carnet del baloncesto, pagar la liga, sobre todo porque el baloncesto se va en familia. Yo, de hecho, en mi casa tenemos 3 abonos y es muy difícil y hay mucha gente en paro y es muy caro. Los horarios, el de Usafaca se había puesto para el viernes a las 7, luego se ha puesto el viernes a las 8, pero el del viernes que viene es a las 9 menos cuarto. Yo entiendo que no se apoya para nada, ¿no? Pero te digo una cosa, ¿eh? Es que, cuando nos lo quiten, que lo mismo es el año que viene, vamos a decir, vaya fastidio, tío, que es que a mí esto me gustaba, pero yo dejé de ir, porque a mí me han llegado a decir, como motivo para no ir al baloncesto, es que tú sabes que para aparcar luego en mi casa es muy complicado. O sea, en mi casa, no en el pabellón. Entonces, de verdad, ¿eh? O sea, aquí, si hay alguien que es la cara de este equipo y el que tiene mayor predicamento cara al exterior del club y de lo que es la institución, que es el primer equipo de baloncesto andaluz, que se llama Club Baloncesto Málaga, que es el Unicaja, es Joan Plaza. Y nos ha dicho por activa y por pasiva que quiere que la gente vaya a los partidos de la Euroliga. Y ahora, que además se hablaba de lo importante de que es y para arriba y para abajo, no se llega a 6.000 espectadores. Unicaja lleva, quitando la temporada 95-96, lleva jugando Euroliga desde el año 2000. Han venido 50 equipos diferentes, sus equipos pertenecen a 15 países. Yo creo que menos Cantú, menos Varese y menos la Virtus de Bolonia, todos los grandes, piensa uno, han pasado por Málaga. A jugar partidos oficiales, no a jugar amistosos. Partidos donde se lo han jugado todo. Partidos donde han venido a jugar frente a un Unicaja, que es un equipo respetado, que está muy bien considerado a todos los niveles, ya sea por jugadores, por entrenadores y por instituciones. Y ahora resulta que mientras que antes hemos llenado el pabellón con 10, con 11.000 espectadores y con todo esto, ahora viene el Maccabi, viene el CSK o viene quien sea y regalan las entradas y no te las cogen. Y eso no es un problema del club, ¿eh? O sea, al club ya le hemos dado cuando lo ha merecido y demás. Pero no, el club ha hecho lo que ha tenido que hacer, el tema de los precios está bastante ajustado, el equipo pone todo lo que tiene que poner y ya se han acabado la época aquella en que ibas allí como si fuera aquello a un sitio de territorio enemigo. Pero ahora, ¿qué? ¿Por qué no va la gente? Yo ya no sé a qué esperan, ¿eh? Por esto ya no es querer a pie juntillas lo que diga Plaza. Plaza lleva ya 2 años demostrando lo que tiene que ofrecer.
Eso está claro. Pero más allá de lo que tú dices, que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Y que la gente no termina de responder.
Que la gente se haga una introspección de esto. Oye, ahora que seguimos en Euroliga, más con paso firme para meternos en el top 16.
Y que lo hemos dicho muchas veces, que se valorará todo lo que ha hecho Unicaja en estos 14 años, cuando dejemos de tenerlo. Eso está claro. Pero más allá de eso, nos parece que es complicarse y rizar más el rizo, Rafa, con el tema este de los modelos.
Bueno,
yo digo una cosa, tan difícil es copiar el modelo del fútbol. El modelo del fútbol, si tú ganas la liga, tienes derecho a jugar tu previa, a jugar tus cosas y a jugar todas estas cosas. Si desciende y juegas en segunda división, y si no pagas, juegas en segunda vez. Mira que el fútbol tampoco es la Dalí de la justicia. Pero tan difícil es coger esos modelos, por Dios bendito.
Bueno,
Atento deportivo y el que sea capaz de jugarla, porque la juegue, el que no, pues que no juegue.
Todos sabemos que el baloncesto no es un deporte. El fútbol también arrastra un gran déficit, claro, en los clubs, pero el fútbol más todavía, porque el fútbol depende de los sponsors, de las empresas que apuestan por el modelo del baloncesto, y aquí lo vimos el viernes cuando vino un equipo totalmente desconocido en Europa y en su país prácticamente ha hecho pocas cosas y sin embargo ya juega Euroliga por invitación. O sea, aquí prima antes lo económico.
Claro, lo que dice ya, que aquí no tenemos el aforo de igual, que en el de Rosafaca hayan ido 7, que vayan 50.000, mientras que este Dogus, que es su patrocinador, poniendo en la Euroliga, Rafa, nos callamos todos.
Correcto, eso es lo que yo quería apuntar, que está muy bien que estamos peleando porque el Carpena se llene con 10.000 espectadores para ver la Euroliga, que no se llenan porque ya de entrada hay casi 2.000 socios menos de Euroliga que de la liga regular, o sea que ya hay una declaración de intenciones de algunos socios de no acudir a la Euroliga. Yo creo que por parte de los socios algunos hay bastante desconocimiento de la liga, no conocen a los equipos, no conocen a los jugadores de fuera, y aquí lo que prima en la competición nuestra doméstica es Madrid-Barcelona. Si tú pones la Euroliga al Madrid aquí a las 9 de la noche, seguro que el Carpena, si no está
perdóname, Rafa, si el partido de Euroliga es Unicaja-Real Madrid el viernes a las 7 de la tarde, hay guantazos por aparcar allí, ¿eh? Porque no cabemos.
Efectivamente, nadie tiene problemas de trabajo, no, y no, todo no. Y todo el mundo tiene aparcamiento no. En su casa, como tú decías.
No, ni o sea, la gente, ni mi mujer me pone cara larga cuando llego, no.
El esfuerzo se hace cuando viene un equipo de los aquí denominados grandes y que todos conocemos. Cuando aquí viene el CSKA de Moscú y un grandísimo equipo de Europa. Pero la gente no acaba de engancharse a este tipo de a esta competición. ¿Qué nos podemos encontrar? Al margen de lo que estamos diciendo, que se está fraguando una nueva liga, que ya teníamos problemas por continuar en la Euroliga, o sea que esto lo único que puede venir es acentuar, porque el proyecto este ya lo tenía la Euroliga prácticamente tiene el mismo proyecto. Yo creo que lo ha copiado la FIBA o han hablado ambos de hacerlo.
Hay que partir de la base que Unicaja ya este año ha participado en la Euroliga gracias a que ha quedado tercero en la Liga Española, porque si no hubiera participado, porque se había quedado, te quedas sin licencia. Lo de la Euroliga, o sea, aquí la Euroliga comienza porque los equipos grandes se le inflan las narices hartos de los manejos de la FIBA.
Mira, me pone un oyente aquí, yo no lo sabía, lo desconocía. Me pone un oyente a través de Twitter, Caín083, un Twitter que ponía el compañero del Mundo Deportivo, José Ignacio Guez, de un partido entre el de Rosafaca y Sarsari, que era el que abría la competición para el equipo turco.
Sí.
La cancha del Darussafaka, según estoy viendo yo esta imagen, creo que será más pequeña que el Palacio de San Miguel de Torremolinos.
Por ahí andará. La cancha, el Ainsa Genk tiene 3.500 espectadores, pues bueno, pero creo que no está jugando allí.
Bueno, pues pone, la imagen es de esa cancha, sí. La Euroliga pone que la capacidad del pabellón es 4.755.
Vale, sí.
Y perfecto. Es mentira, es 3.500.
3.500, vamos, yo estoy entiendo.
Y el pabellón no está, bueno, el pabellón...
Además no es un pabellón nuevo, es un pabellón de los veteranos.
Habrá la gente que va a ver el Clínica Rincón al Palacio de San Miguel de Torremolinos.
Sí, pero vamos, mientras que esta gente sean el segundo patrocinador de la Euroliga, vamos a protestar lo justo y lo necesario, y en vez de coger y decir, ya te digo, o sea, vamos a crucificar a Bertomeu y a Bauman, pero vamos a mirarnos primero el ombligo, o sea, a ver cuánta gente hay el viernes viendo el partido frente al Banco de Sardeña, a ver cuánto, que es el campeón italiano, o sea, que la gente, que no estamos hablando de que va a venir el equipo B del Premini de...
Sí, Jackie, pero por eso la gente se puede hartar y puede decir, ya estamos aquí hasta las narices de que a mí se me exija derecho de televisión, asistencia al pabellón, llegar al top 16X año, al top 8, a la Final Four o a las órdenes que o a las reglas que pongan, y luego hay determinados equipos, tipo Darussafaka, que pongo la pasta encima de la mesa, y si van cuatro al pabellón, pues van cuatro. Porque al Barça, hay que decir que al Barça no van más de 4.000 aficionados a verlo.
Y no pasa nada, y el Palau Blaugrana estaba mayor cuando Ciudad Jardín era un jovenzuelo. Entonces, claro, ese es esa es otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Y que, por ejemplo, a Zalgiris, que ha vivido épocas donde Joan Plaza lo contaría mejor que yo, de una penuria económica y de ser un equipo paupérrimo, lo que pasa que el soporte que tiene Zalgiris de 11.000 fieles, pues eso le ha valido al equipo lituano, y esto es como ya hemos reflejado aquí, y me acuerdo de Pedro, que le gusta mucho sacar a pasear esa frase. Con la Euroliga pasa esto, estos son mis principios y si no les gustan tengo otro. O sea, y esto es así. Y el tema de la idea esta, Rafa, la tiene la Euroliga. Lo que ocurre es que como había aparecido ya en el verano la FIBA diciendo de que tenía un proyecto tal donde de los 10 millones de euros que se reparten a, que se van a repartir para los equipos en Euroliga, se van a repartir 30. Claro, tú dices, hombre, 10 equipos, o sea, 10 millones entre 24 a 30 millones entre 16, me va a dar igual perder la independencia que se supone que los equipos perderían yéndose otra vez bajo la tutela de la FIBA. Me da igual que esta gente de Málaga, donde hace tan buen tiempo cuando venimos a jugar los jueves, se queden fuera, angelitos pobrecitos míos. Pero bueno, no pasa nada, ya nos iremos de vacaciones. Y me va a dar igual, pues, que se cuele el Oporto campeón de Portugal si un año hace buena la previa. Me va a dar igual porque estamos hablando de dinero. ¿Y con quién se reúnen? No te estoy hablando de estos cuatro equipos. O sea, tú piensas a los ocho que se le da la que se le da lo que es la plaza fija, porque de ahí el único que no tiene un historial de peso quizá puede ser el caso de los dos equipos turcos, y este aquí que de los patrocinadores que tienen la Euroliga a día de hoy, el 50% son turcos, o la aerolínea, o el turismo de Turquía, o Dogu, o Efes, que es la cerveza oficial de la Euroliga. Entonces te pones a pensar y dices, mira, pues esto es un puñetero negocio y ya está. Y o te metes con estas reglas, con todo lo que conlleva tener que tomar decisiones arriesgadas y caminar sobre el alambre un montón de veces, o resulta que no tienes cabida para esto. Ojo, que alguno, y perdona, ya termino, que alguno me dirá también que Unicaja se ha aprovechado de la normativa no deportiva. Pero esa normativa no deportiva la ponían entre todos, ¿eh? Que no es que cuando Unicaja quedaba noveno decía, este año elijo yo quién se clasifica. No, no. La ponía entre el Baskonia, que le venía muy bien, Barcelona, el CSKA, Panathinaikos y demás, y Unicaja, que se ha beneficiado un par de años, como también se ha beneficiado este año el Baskonia, y no ha pasado nada, nadie ha dicho nada más alto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, está claro que la Euroliga es una competición que a día de hoy está cerrada, puesto que hay equipos que no pueden ni acceder. El problema será cuando se cree la nueva liga y ni siquiera al campeón de un país se le dé la opción, como pasaría al campeón de la ACB, tendríamos que ir, ¿no? Si no me equivoco.
A una previa.
A una previa, pero una previa que se habla de una liga de 16 equipos, ¿no?
Sí, de 23.
De 23 equipos.
O de 28.
¿Cuándo va a haber tiempo para
que
jugar?
Lo que no sé, porque yo cuándo se va a jugar. Chaval.
Claro, porque se está hablando
también, Rafa, yo me pongo a pensar una cosa. O sea, si en teoría esto lo tendrían que abrir, tampoco creo yo que las cuatro plazas restantes, en esa previa, España metiera a Unicaja, Baskonia, Valencia, Bilbao. O sea, que es que a lo mejor tampoco es tan bueno eso, ¿no? No sé. Porque además, como tú dices, en la previa de esos hipotéticos 23, campeones de, eso es lo que se busca. No creo yo que el quedar tercero ni siquiera fuera una posibilidad de acceder a esa previa para cualquier equipo de la ACB que no fuera Barcelona o Real Madrid, ¿eh?
Bueno, ya crearán la posibilidad de que juegue la ULEP, ¿no? Cuando quede eliminado, como pasa también con la Champions en fútbol. Si van buscando el mismo modelo, seguramente habrá una segunda liga para los equipos. Bueno, como pasa ahora con la ULEM, ¿no? Es una competición menor.
Pero Rafa, mira, tú le preguntas a cualquier tío desinformado de fútbol y le preguntas cuánto juega la Champions en España y qué tienen que hacer para jugar la Champions, yo creo que el 70% de la gente te lo dice. Tú preguntas cuánto de España tiene que jugar la Euroliga y yo creo que ni a los que seguimos el baloncesto un porcentaje alto te lo van a decir. Y el año que viene se lo cambia. Y al año siguiente se lo vuelves a cambiar. Y al otro se lo vuelves a cambiar. Es que te marea. Es que no sabe quién va a jugar la Euroliga. Quién no la va a jugar. Quién va a jugar la ULEP. Si la ULEP va a seguir existiendo. Si va a ser la FIBA Cup. No sé. Es que es muy difícil. Es que el modelo, por ejemplo, de Champions, me gustará más o menos en fútbol, lleva ya más de 20 años. Y ahí está, consolidado. Y sabe la gente que el campeón de Italia va a jugar y el segundo va a jugar la previa. Y ya está, y que el campeón de Kazajistán, si pasa cuatro previas, pues jugará la fase final de la Champions. Y lo tiene todo el mundo interiorizado y lo sabe. Pero aquí, si cada dos telediarios estamos cambiando el modelo, es que al final te harta. Y al final provoca que no vayas al pabellón.
Lo raro de esto es que entrando en competición, digamos la FIBA, que debe, es un organismo que debe, donde se deben de regir los resultados deportivos por encima de todo.
Claro.
Pues que esté apuntando este tipo de competición. La FIBA, o sea, estamos hablando de competición oficial de federaciones. Y en ninguna competición que yo conozca se premia el dedo de decir tú vas a participar y tú no, porque tú tengas un contrato con televisión o espectadores. Sino que la FIBA, de alguna forma, bueno, ha perdido la máxima competición de los clubes en Europa, después, y la, la,
la mejor del mundo después de la NBA y lo que quiere es recuperarla a base de dinero. Y bueno, ahora mismo los clubes parece que esto le atrae, porque se podría entender que el primer año que se hace esta liga, y para darle bombo y platillo, que en todo caso se haga el sistema que están proponiendo. Vamos a meter ahí a los mejores equipos de Europa para darle repercusión, para que esto se conozca, pero a partir del segundo año usted me tiene que poner un sistema de competición, de que el campeón de la ACB se le asegure que pueda ir, y el subcampeón, y el tercer y cuarto, como tú dices, como bien tú dices, como previa, pasa, ¿vale?, la Champions, pues una previa y punto. Y además que la competición no, porque yo ese modelo, Jackie, no lo conozco. Desde luego que las competiciones de la federativa, o sea, la selección española puede al mismo tiempo celebrar competición en el mes de febrero, de marzo. Eso, de luego,
es una cosa que está prevista. Bueno, del 2017, me parece,
sí,
¿no?
Y el 2017, y la fase está, si ponemos el caso, Unicaja juega entre los 16 mejores de Europa. Sería una liguilla entre los 16. Es decir, 30 partidos.
Sí, un todos contra todos, ¿eh?
30 partidos.
Sí, ¿no? Y lo de los partidos de selecciones, Rafa, que en vez de coger y decir, a ver, un preolímpico como el que va a haber Camino de Río, creo que en el mes de, no sé si en julio o algo así.
Sí.
Pues que se dirima el tema tanto para competiciones continentales como mundiales, pues con partidos previos durante el invierno. Que todo esto está muy bonito y querer, yo qué sé, porque, oye, ver un Holanda-Alemania de fútbol porque caen los dos en el mismo grupo, o un Holanda-Italia, aunque los holandeses no se hayan metido en la Eurocopa, vale, pero queda bonito, tal. Pero todo esto me parece muy bien siempre y cuando tú no le quites a los mejores, porque hace tiempo la NBA era una quimera, pero ahora España puede llevar perfectamente seis jugadores NBA, y yo te garantizo a ti que entre el día 5 de noviembre o el día 1 de noviembre y el día 30 de junio, despídete, que pisen otro sitio que no sea el continente americano.
Bueno, tú dices España y Francia, que son
no, te digo España por decirte lo que nos ocupa.
Pero ya
que es que Georgia tiene dos jugadores en la NBA, tío. Me va a decir que encima.
Aquí, es que yo voy a más, ¿eh? En este caso, con el tema de las selecciones y todo el tinglado que se está montando. Es que al final, es que te aburren. Es que al final no va a estar la gente pendiente ni de selecciones ni de nada. Y espérate, que hay un preolímpico. Que el preolímpico no es en julio, estoy yo cayendo, el preolímpico empieza a mitad de junio.
Sí, es verdad que habíamos hablado.
Que a mitad de junio.
De que va a pisar el final de la Liga Española.
Empieza, efectivamente, está el final de la Liga Española. Bueno, y en el Unicaja, que se sepa, hay dos jugadores que van a jugar el preolímpico, que es Nemanja Nedović y Stefan Marković. Si estamos en semifinales o estamos en la final, no te quiero ni contar. Que no vas a contar con esos jugadores.
Además,
¿no?
Tampoco se van a llevar esos jugadores el día antes de empezar a jugar el preolímpico.
Por eso digo que se prepararán antes.
Serán 15 días como poco, ¿no?
Como poco, digo yo. En junio nos olvidamos de ellos cuanto menos.
Ahí está, ¿no? Claro. Entonces, mejor quedarse fuera antes, ¿no? Mira qué bien.
Es que digo que al final decimos, bueno, queremos que la gente vaya al Carpena, pero es que al final la gente se harta porque no sabe ni a lo que va, ni lo que hay, ni lo que deja de haber.
Hombre, ¿eh? Mira, aquí pasa una cosa. FIBA se mete otra vez en el jardín este, porque ha visto que gracias a las competiciones de selección, o sea, aprovechándose del trabajo de los clubes, que no hay que perderlo de vista, ha vuelto a ganar pasta. Y ha dicho, sí. ¿Esto cómo lo hago? Pues ya que estoy controlando esto, voy a ver si soy capaz de controlar lo otro, porque como entre ellos se llevan a matar, o sea, porque aquí en España nos metemos con Bertomeu, pero luego en Turquía y en Grecia dicen que tenían que ponerle a la Euroliga la Mediterranean Division porque resulta que nada más que juegan los equipos españoles.
Vamos a conocer el argumento de buenas tardes, Málaga. Coco, Francisco Javier Jugado Coco, si no se pone los auriculares no me va a escuchar en ningún momento, eso está más claro que el agua. Ahora, Coco, buenas tardes, Málaga, buenas tardes. A ver si ahora puedo escuchar al bueno de Francisco Javier Jugado Coco. A ver. Ahora, Coco.
Ahí estamos, hombre.
Te estoy viendo ahí y...
Te quedan 50 segundos.
¿Qué tenemos hoy?
A partir de las 5 de la tarde tenemos a los profesores. Y vamos a hablar varias cosas. Nos vamos a poner serio, casi, o muy serio también, por lo que ha sido también ese ataque que ha habido al Templo del Carmen en la Capilla del Océano y en la Torre de Benagalbón. Que mira lo que son las cosas, que será coincidencia, todo lo que quieran, pero en septiembre también se destrozaba la Capilla del Carmen que hay allí también en el Rincón de la Victoria. Después lo que ha sucedido con el Ayuntamiento, con aquello de las comuniones civiles, los bautizos, no sé qué. Bueno, y todo eso pues queremos hablarlo y tenemos queremos igualmente comentarlo. También vamos a hablar un poquito con nuestros protectores del proyecto de Moneo. 10 años y sigue preso de la incertidumbre, y ahora más todavía, con esa falta de rigor y de todo que demostraron algunos representantes de grupos políticos no asistiendo a la conferencia del maestro Rafael Moneo. Pues de todo eso vamos a hablar un poquito más, porque tenemos por delante 2 horas para hablar en malagueño.
Gracias, Coco.
Venga, hasta ahora. A
tu botella. Bueno, pues ponemos el punto final, te quedas ahora con Coco y buenas tardes, Málaga. Jackie, Rafa, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Bueno, ponemos el punto final, te quedas ahora con buenas tardes, Málaga, ante los servicios informativos. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana. Agarrándome, dándole mi vida. A ese paravalanchas.